Entre las muchas y muchas controvertidas propuestas que han surgido de la Convención Constituyente, el 19 de marzo, el sábado 19 de marzo, como nos informamos por los medios, la Comisión de Medio Ambiente propuso que, comillas, cito textual, toda persona tiene derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público. La administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de estos bienes nacionales a privados, sean personas naturales o jurídicas. También se prohíbe el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales o por entrar o salir de una ciudad o pueblo. ¿Qué implicancias tendría terminar con este sistema de concesiones viales en el país? Eso es lo que conversamos esta tarde con nuestro columnista Pablo Alar, arquitecto, urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y además en su rol de director del Consejo de Políticas Públicas de Infraestructura, el CPI. Pablo Alar, muy bienvenido. Desde Conce está el decano.
Hola, Constanza. Efectivamente, desde Tropiconce, con un clima, un día maravilloso aquí, compartiendo, digamos, las aprensiones también respecto muchas veces a prejuicios o falta de conocimiento de cómo funciona la ciudad, cómo funciona la infraestructura, y que por muy buenas intenciones que tengan iniciativas como esta, la verdad es que los resultados pueden ser relativamente negativos para todos y todas, y eso es importante, digamos, poder aclararlo. Así que encantado de poder conversar un poco respecto a esta idea de estatizar o nacionalizar o terminar con la asociación público-privada.
Eso, justamente, ¿cómo se entiende esta propuesta? Yo hice un mini resumen reproduciendo lo que dice el artículo, digamos, pero ¿cómo debemos entender como ciudadanos esta propuesta?
A ver, por un lado, el artículo habla que toda persona tiene derecho a la libre circulación por los caminos nacionales de uso público, y la verdad es que eso no está en discusión. La libertad de circulación es obviamente uno de los derechos fundamentales que tiene que haber en toda constitución, y de hecho en la constitución actual así existe. Pero siempre y cuando ese derecho de circulación no afecte los otros derechos fundamentales del resto de la sociedad. Y voy a poner como ejemplo, en Chile hemos tenido restricción vehicular y se ha podido aplicar la restricción vehicular cuando hay preemergencia ambiental. Sin embargo, si queremos avanzar, por ejemplo, una restricción vehicular como la que estaba planteando el alcalde de Londres, que es para reducir la congestión, se recurriría al Tribunal Constitucional y por el derecho a circular no se podría hacer restricción vehicular cuando hay congestión. Es solamente cuando hay preemergencia. ¿Por qué? Porque obviamente está la salud como derecho fundamental por sobre otros derechos. Entonces, ya existe en cierta medida esta libertad de circulación siempre y cuando, digamos, no afecte los derechos de los demás. Pero ojo que circular no necesariamente significa circular gratis. Aquí no es que te estén prohibiendo circular. Es que si tú tomas la decisión libremente de circular por una autopista que tiene un costo, que ha significado una inversión pública, etcétera, lo mínimo es que tú pagues el costo social que eso significa. O sea, y el problema es que cuando ellos dicen que la administración de las autopistas y de los caminos nacionales o públicos estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de esos bienes nacionales a privados, entonces empieza un problema, y es ¿quién va a pagar esto? El Estado no va a ser capaz de hacerse cargo, primero, de recuperar todas esas concesiones que fueron inversiones gigantescas hechas por privado, y por otro lado no sabemos si el Estado tiene la capacidad de gestionar esas vías y esos caminos y esas infraestructuras. De hecho, hoy en la mañana, en la inauguración de un nuevo barrio aquí en Concepción, el gobernador Díaz hablaba de que el camino a Santa Juana, la ruta a la madera, había un mal concesionario que estaba prestando mal el servicio y por lo tanto se le caducó la concesión y lo empezó a operar vialidad del MOP, pero resulta que ahora la calidad de servicio de esa autopista es mucho peor, los accidentes han aumentado, etcétera. ¿Por qué? Porque el Estado tampoco tiene los incentivos ni la capacidad para mantener en buen estado una obra de esta complejidad. Entonces yo creo que aquí está bien hablar de libertad de circulación, pero empezar a decir que el Estado hace todo bien y que el Estado va a tener los recursos para construir, operar y mantener estas costosísimas infraestructuras, la verdad es que lo veo muy difícil cuando hay otras prioridades.
Exacto. Pablo, vámonos un poco hacia atrás, porque antes de la entrada en vigencia de la ley de concesiones, en los años 90, la infraestructura vial era diseñada, construida y operada por el Estado. pero era lo que era. O sea, por eso te digo, vámonos un poquito atrás para que tú nos describas qué Chile teníamos en ese minuto. A lo mejor muchas de la gente, esta es mi aprensión, que muchas de las personas que están votando en la convención no conocían ni el Chile de antes de los 90, ni cuando había una ruta 5 Sur de dos vías, digamos, una de ida y otra de vuelta. ¿Qué significó la incorporación de los privados para Chile en materia vial?
Mira, esto permitió que el Estado chileno se ahorrara cerca de 30 mil millones de dólares que pusieron los privados y corrieron el riesgo financiero los privados para construir autopistas, aeropuertos, intermodales, hospitales, cárceles, y esos recursos los pudo destinar el Estado a otras políticas o proyectos socialmente más rentables, pero que no eran rentables desde el punto de vista privado, o sea que no había disponibilidad a pagar por ello. Y no solo eso, sino que mejoró la calidad de servicio. Tal como dices tú, tenemos doble vía prácticamente a lo largo de toda la Ruta 5. Hemos mejorado la capacidad de nuestros aeropuertos, la seguridad, la cantidad de accidentes han bajado de manera muy importante, los tiempos de viaje también. ¿Para qué hablar de la industria sanitaria? O sea, si nos vamos más allá de los caminos. Chile hoy cuenta con la mejor cobertura de agua potable urbana, con la mejor calidad del agua en Latinoamérica y el menor costo. Estamos hablando de un peso promedio en Santiago.
Ayer había una larga conversación en Twitter al respecto. Sí. ¿No
claro. Y ojo, que aquí es donde viene un error conceptual. No le estamos entregando la propiedad de las carreteras y los caminos a los privados. El Estado sigue siendo el propietario de estas infraestructuras. Lo que pasa es que como estas infraestructuras son monopolios naturales, tú no puedes tener una compañía construyendo la autopista A y otra compañía construyendo la autopista B entre Santiago y Valparaíso. ¿Por qué? Porque no se sostiene tener dos autopistas corriendo paralelos. Son monopolios naturales. Entonces lo que hace el Estado es básicamente hacer que los privados compitan no en la cancha, sino que por la cancha. Y el Estado licita el derecho a construir, o sea, que el privado construya esa infraestructura, que la opere durante un tiempo necesario para recuperar la inversión, pero luego transferirla al Estado. O sea, sigue siendo propiedad de todos los chilenos esa autopista. El Estado pone los plazos, pone las reglas, pone las tarifas y pone las condiciones. Entonces, si hay problemas porque la gente siente que se está cobrando muy caro en una autopista o que no le están dando otras alternativas, ok, resolvámoslo desde el Estado, que es el que pone las reglas. Pero empezar a pensar o decir que son los privados los que están, digamos, aprovechándose de esta situación y creer que el Estado va a poder hacer esto solo, estamos hablando de inversiones cuantiosísimas y, por lo tanto, en la medida en que haya disponibilidad a pagar por ellas, mejor dediquemos los pocos recursos públicos a programas sociales y que las autopistas y las infraestructuras donde hay disponibilidad a pagar, el que las use las paga. Yo creo que ahí estaríamos cometiendo un grave error porque esta alianza público-privada es algo que se ha aprobado en todo el mundo, en países además mucho más socialistas que nosotros, y sería lamentable retroceder y dejar de confiar en esta alianza público-privada.
Uh-huh. Pablo, hagamos un poco de abogado del diablo. Algunas de las cosas que uno se escucha, que uno razones o argumentos que uno escucha respecto de esta decisión de la Comisión del Comité de Medio Ambiente de la Convención, es que el mundo de las concesiones no estaba ajeno a escándalos financieros, como el caso del Mobgate, también que este modelo de concesiones incentiva la construcción de carreteras por sobre otros modos de transporte quizá más sustentable. ¿Hay algo de autocrítica ahí? No de autocrítica para ti, estoy pensando en el modelo, digamos.
Sí, no, mira, yo como miembro de la Corporación de Políticas de Infraestructura estoy muy consciente de que esta es una industria que ha ido cambiando en el tiempo. O sea, las primeras concesiones, el túnel El Melón, los primeros tramos de la Ruta 5, luego las autopistas urbanas como Autopista Central, etcétera, claro, eran grandes obras de infraestructura que todos celebraban porque generaban empleo, generaban conectividad, etcétera. Pero luego comenzaron los problemas de los impactos en la inserción urbana de estos proyectos, la inserción paisajística. Vemos lo que fue el desastre de Vespucio Sur, ¿verdad? Que segregó y separó barrios completos con esta trinchera abierta. Y luego cómo se fueron aprendiendo lecciones para tener una mejor inserción urbana y territorial de estos proyectos, como el caso de Costanera Norte, que en el caso, ¿verdad?, del centro de Santiago y Providencia pasa por debajo del río y del parque, digamos, de las esculturas. O Acceso Sur, donde en la Avenida La Serena, en La Pintana, también pasa subterránea. Esto no es un tema de que en el Barrio Alto pasa subterránea y en otras localidades no. Pero claramente hace rato que la industria de la infraestructura concesionada dejó de ser una industria de ladrillos, cemento, y son empresas de servicios. Y yo creo que ese chip todavía no cambia en algunas de las concesionarias. Tienen que entender que ahora tienen clientes que tienen necesidades, que requieren más empatía, tienen que estar más cerca, no solo de las comunidades, sino que también de los usuarios. Y entender que ellos tienen que construir valor compartido, que no solamente se trata de construir una autopista y luego mitigar los impactos, sino que ver de qué manera también las comunidades vecinas se sienten, digamos, ganando con algo de estos proyectos. Y ojo que esto, si bien las primeras concesiones y gran parte de ellas eran viales, porque había una necesidad de infraestructura, el sistema de concesiones de transporte no solamente son autopistas, hay iniciativas como el teleférico Bicentenario, que va a unir, ¿verdad?, Huechuraba con Providencia, o el teleférico Iquique Alto Hospicio, que son, han sido propuestas vía concesiones. El tren Santiago-Valparaíso también se ha planteado en un modelo de concesiones, plantas desalinizadoras, y muchos otros proyectos también pueden desarrollarse con esta alianza público-privada, teniendo a los privados corriendo el riesgo financiero y de construir esto, y que no sea el Estado el que tenga que construir todo. Por lo tanto, hay que tener ojo, hay que aprender las lecciones. Obviamente son contratos millonarios donde hay asimetrías de información, donde muchas veces hay oportunidad para captura regulatoria, corrupción, pero se había avanzado mucho en ir cerrando los espacios para corrupción, para captura, para que efectivamente tuviéramos unas alianzas público-privadas muy sanas como las que tenemos hoy, y que además generan una confianza enorme en los mercados. Al final, los dueños de estas concesionarias son los pensionados de Ontario, son fondos de inversión extranjeros, la AFP, ojalá pudieran entrar, eso se ha discutido mucho, pero finalmente son de todos nosotros. Solamente están siendo construidas y operadas por privados durante un tiempo, de manera entonces que el Estado no tenga que hacer esta inversión. Y sería lamentable terminar con esto por un capricho. Además, lo más contradictorio de todo, desde la Comisión de Medio Ambiente, eso es lo que yo no entiendo.
Sí, sí. Bastante, bastante insólito, Pablo. Nos quedan 2 minutos, pero abordemos el otro punto, que es que se elimine el cobro de peaje, con lo cual se estimula el uso de automóvil.
Claro, eso es lo más contradictorio. Por eso digo, yo no puedo creer que desde la Comisión de Medio Ambiente se diga, ahora no se va a cobrar más peaje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que primero es regresivo, es injusto y antiecológico. En este modelo actual, el que usa el automóvil, el que decide moverse en 2 toneladas de fierros humeantes, tiene que pagar el costo social de meterse en una autopista. ¿Por qué? Porque siempre está la alternativa del transporte público. Y además que el peaje no solamente permite recaudar y recuperar la inversión, sino que también la tarificación vial, desincentivar el uso del automóvil. Cuando las autopistas son más caras en hora punta, no es para hacer más ricas a las concesionarias, es para desincentivar el uso del automóvil, para que la gente busque otras opciones o otros horarios. Entonces, yo entiendo que si hay comunidades que se han visto afectadas por la aparición de un peaje, como es la comunidad de Lampa, bueno, se resuelva con esa comunidad, ¿verdad?, si se les subsidia o se les da un pase especial para que no queden desconectados. ¿Por qué? Porque ellos tienen mala oferta de transporte público. Pero una vez que llegue el tren a Lampa, si ellos quieren seguir andando en vehículo, van a tener que pagar el peaje. Entonces, yo creo que es tremendo que se hable ahora de que circular va a ser gratis, porque claramente, si queremos buscar una ciudad más sustentable, un transporte más sustentable, promover el uso del automóvil haciendo gratis el uso de las autopistas, lo encuentro regresivo, lo encuentro fatal, y no puedo creer que venga de la Comisión de Medio Ambiente. Además, que la recaudación de los peajes, una vez que se termina el tiempo de concesiones, pasa a ser del Estado. Y para eso existe el Fondo de Infraestructura, que efectivamente está usando la plata de los peajes para no solamente mantener las autopistas, sino que hacer proyectos de inversión con impacto social. Entonces, considero muy lamentable que venga de la Comisión de Medio Ambiente, y espero que recapaciten o puedan entender que esta alianza público-privado lo que hace es liberar fondos para proyectos sociales de mayor importancia, al mismo tiempo poder ordenar un poco, de manera que solo aquellos que tengan la necesidad de usar un vehículo paguen por usarlo, y no tengamos chip libre para que siga creciendo el parque automotriz, y más encima en malas autopistas y en malas infraestructuras, si es que no hay recursos para mantenerla.
Sí, y yo creo que hay algo que los convencionales no sabían, había información que no tenían. No se entiende de otra manera. Pablo Alar, mil gracias por haber estado con nosotros desde Conce, en tu calidad de decano allá, mirando tu escuela, tu sede Escuela de Arquitectura en Concepción. Un abrazo y nos vemos el próximo martes.
Hasta el próximo martes, que estén todos.